acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Entérate este lunes 26 de febrero de 2018. Yo soy Adriana Montiel y les doy la bienvenida. Quédense con nosotros en el breve recorrido de las actividades del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Como cada semana, gracias por acompañarnos en Entérate con la información más relevante del quehacer electoral nacional. A continuación, estas son las noticias. Siete aspirantes independientes al Senado de la República lograron el número y la distribución geográfica de las firmas de apoyo ciudadano establecidas en la ley.
Propone INE alternativa para dar a conocer el conteo rápido la misma noche de la elección del 1 de julio.
Más de 57,000 mexicanas y mexicanos en el extranjero han solicitado su inscripción a la lista nominal para poder emitir su voto en las elecciones de este año.
Hacen llamado INE, INAI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Congreso para que emita la ley en materia de publicidad oficial ante la proximidad de la conclusión del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Inicia INE capacitación de supervisores y capacitadores electorales en todo el país.
El Consejo General sorteará la letra que será tomada en cuenta como primera letra del apellido paterno para seleccionar a funcionarias y funcionarios de casilla.
Establece Consejo General criterios para periodo de intercampaña.
Participa INE en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este miércoles 28 de febrero, el Consejo General del INE analizará una alternativa para que los resultados del conteo rápido sean dados a conocer la misma noche de la elección. En conferencia de prensa del jueves pasado y luego de haber acatado una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las y los consejeros electorales explicaron que ante la modificación ordenada por el órgano jurisdiccional del procedimiento que estableció el INE para agilizar el conteo de los votos en las casillas electorales, se buscó una alternativa para tener el resultado del conteo rápido la noche de la elección del 1 de julio y así garantizar información de la tendencia de los resultados oportunamente. Escuchamos al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
Para la elaboración de las estimaciones de los rangos de votación, es decir, el conteo rápido en los términos del artículo 220 de la ley mencionada, se tomarán como base los datos asentados en dichas hojas de operaciones que, como lo establece con puntualidad la ley, es el documento de donde se transcribirán los resultados que se asentarán en las actas de escrutinio y cómputo respectivas.
Señaló que para cumplir con el derecho a la información de la ciudadanía, las autoridades electorales harán públicas las tendencias de los resultados de presidencia y de los poderes ejecutivos locales alrededor de las 11 de la noche.
De esta forma, se mantendrá inalterado el procedimiento descrito en la legislación, como lo ordenó el Tribunal Electoral, y así las instituciones electorales en conjunto generaremos certidumbre respecto de las tendencias, respecto de los resultados electorales. El INE reitera así su obligación y su disposición irrestricta de acatar toda decisión del Tribunal Electoral y, constructivamente, a partir de un apego puntual a la ley, genera el escenario de mayor certeza, objetividad y máxima publicidad en el día clave del proceso electoral en curso.
Agregó que la información del PREP fluirá conforme concluyan los escrutinios en las casillas electorales. Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños explicó que tanto el INE como el Tribunal Electoral colaboran para que la elección llegue a buen puerto.
También es un hecho que los magistrados, las magistradas, los consejeros, las consejeras, estamos siempre en la mejor disposición para poder construir en favor del país y para el buen desarrollo del proceso electoral, como lo estamos haciendo ahora en esta ocasión.
En otra información, por mayoría de votos, el Consejo General del INE estableció criterios sobre el periodo de intercampaña, entre ellos la prohibición de que dos o más precandidatos o candidatos participen en debates o mesas redondas. El consejero Benito Nassif recordó que durante la intercampaña, que transcurre entre el final de las precampañas y el inicio de las campañas, está prohibido todo acto anticipado para promocionar el voto. Además, resaltó que el ejercicio periodístico y la libertad de expresión están garantizados.
La propaganda electoral, que no está permitida durante este periodo, y tampoco está permitida la propaganda que viene del periodo anterior, que es la propaganda de precampañas y que debe de suspenderse una vez que inicia este periodo. Y la otra parte tiene que ver con actos, eventos, que son conocidos como actos de campaña, ¿sí? O actos, eventos de precampaña, también deben suspenderse y no empezar a realizar los que ya corresponden a las actividades ulteriores.
El consejero Enrique Andrade dijo que en el periodo los partidos resuelven controversias internas y definen sus candidaturas.
Justamente en esta etapa de intercampañas está prevista en la ley para que se resuelvan las controversias que existieron o que pudieran existir de los propios precandidatos en sus partidos políticos y pudieran acudir al tribunal y este pudiera resolverlo antes de que iniciaran las campañas. Es decir, sí es un periodo que tiene una razón de ser.
Por otro lado, la semana pasada, en conferencia de prensa, integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto dieron a conocer que el INE concluyó la verificación de apoyos ciudadanos de aspirantes a candidaturas independientes a senadurías. La consejera electoral, Adriana Favela, señaló que de las 55 personas que lograron el registro como aspirantes, luego de la verificación, 7 cumplieron con las firmas de apoyo requeridas por la ley.
Al tener cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la lista nominal de electores de la entidad federativa correspondiente y cumplir con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de los distritos electorales.
Que justamente la mayor cantidad de inconsistencias se refiere a que presentaron fotografías de fotocopias de la credencial para votar.
Quienes lograron el número de apoyos de la ciudadanía podrán solicitar su registro de candidatura una vez que el INE determine si cumplieron en materia de fiscalización.
Y sobre la recolección de apoyo ciudadano de independientes, el 22 de febrero concluyó el periodo de recolección por parte de las personas que buscan el registro de una candidatura independiente a la presidencia. El 19 de septiembre, 39 aspirantes concluyeron con la recolección de firmas. Sin embargo, fue hasta el jueves 22 cuando los últimos 8 aspirantes que aún continuaban con esta labor concluyeron. Con ello, la recolección de firmas de la ciudadanía para el apoyo de ciudadanas y ciudadanos para que obtengan candidaturas independientes en el proceso electoral federal ha finalizado. Con corte al 25 de febrero en la base de datos del INE, se reflejan en total 9.048.312 firmas. Se trata de 7.215.827 para aspirantes a la presidencia, 1.016.561 para senaduría y 815.924 para diputaciones. Ahora, el INE dictaminará firmas de aspirantes a la presidencia y la fiscalización tanto de aspirantes a senadurías como a presidencia. Recuerden que el Consejo General del INE se pronunciará sobre la procedencia de las candidaturas federales el 29 de marzo, un día antes de que inicien las campañas.
Los presidentes del INE, del INAI y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que emita la legislación en materia de publicidad oficial. Esto ante la proximidad del cumplimiento del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que en noviembre, al resolver un amparo promovido por una organización civil, la Suprema Corte ordenó al Congreso expedir antes del 30 de abril una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial. Esto con el fin de dar cumplimiento a la reforma de 2014.
La Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero informó que con corte al 19 de febrero, el INE ha recibido 57.106 solicitudes de conacionales que desean emitir su voto en las elecciones del 1 de julio, de las cuales han sido validadas más de 36.000. Escuchamos al consejero Enrique Andrade.
Ya son 57.106 solicitudes para votar desde el extranjero y validadas hasta ahorita ya 36.922.
En la sesión, además, fue aprobado el procedimiento para la integración y envío del paquete electoral postal a las y los connacionales, así como la recepción del voto por parte del INE, con el objetivo de definir las actividades y mecanismos de control y seguimiento para la producción, entrega, recepción y traslado de los documentos.
De acuerdo con el informe del monitoreo de 73 programas de radio y televisión que difunden noticias durante las precampañas federales, el tiempo total dedicado a los precandidatos a la presidencia fue de 397 horas, 33 minutos y 29 segundos, en las que fueron analizadas 14.366 piezas informativas, mientras que a diputaciones federales se dedicó un total de 37 horas, 10 minutos y 30 segundos para 1.435 piezas de información y a senadurías 1.452 piezas durante 38 horas, 8 minutos y 54 segundos. El informe del monitoreo a precampañas pueden consultarlo en monitoreo2018.ine.mx.
Esta semana el Consejo General del INE sorteará la letra que junto con los meses de febrero y marzo será tomada en cuenta para seleccionar a las y los funcionarios de casilla que contarán los votos el próximo 1 de julio. El proceso de selección consta de dos insaculaciones o sorteos de las personas inscritas en la lista nominal. En el primero se tomará en cuenta el mes de nacimiento para sortear al 13% de la lista nominal de cada distrito. A las personas sorteadas se les invitará a participar y comenzará su capacitación, mientras que en el segundo sorteo se tomará en cuenta la letra con la que inicia el apellido paterno para determinar de las personas ya capacitadas a quienes serán funcionarias y funcionarios de casilla. De hecho, el pasado 24 de febrero, el INE arrancó en los 300 distritos electorales de todo el país la capacitación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales que se encargarán de visitar y capacitar a las y los funcionarios de casilla. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heicher Cardiel Soto, afirmó que el trabajo de las y los supervisores y capacitadores es poner las elecciones en manos de la ciudadanía.
Durante la inauguración del Taller de Estadística y Elecciones 2018, organizado por la Asociación Mexicana de Estadística, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y la Facultad de Ciencias de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la evolución del sistema electoral mexicano ha estado íntimamente vinculada tanto al acompañamiento de la ciencia como de la tecnología. En ese contexto, dijo que las instituciones y reglas, los mecanismos y procedimientos electorales han tenido como propósito fundamental combatir la desconfianza.
La premisa de la que se parte en México, y se ha partido así desde hace 30 años, es la desconfianza. Y todas las instituciones, todas las reglas, todos los mecanismos, los procedimientos electorales a partir de ese momento han tenido como propósito fundamental justamente inocular la desconfianza.
Recordó que en 1994 se decidió que el proceso de construcción de confianza no debía estar centrado solo en el tema legal, sino también en el uso de tecnología aplicada a las propias elecciones.
Desde 1994 se optó, y es algo que elección tras elección ha venido repitiéndose e incluso me atrevo a decir maximizándose, empezaron a establecerse comités técnicos externos a las autoridades electorales, integrados por algunos de los científicos más reconocidos, prestigiados del país, para acompañar el proceso de toma de decisiones y en algunos casos, como en el caso del Comité Técnico del Conteo Rápido, se constituyen en un órgano que es el que decide, por ejemplo, de qué tamaño es la muestra con la que se hace el conteo rápido, cuándo se puede salir a dar resultados o no.
Aseguró que para ofrecer un elemento de certeza al cierre de la jornada electoral, a pesar de que la ley no lo establece obligatorio, el INE decidió que en las elecciones de presidencia y gubernaturas deben realizarse conteos rápidos. Al participar como testigo en la firma del programa de trabajo entre la FEPADE y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el consejero electoral Ciro Murayama señaló que la vinculación entre democracia y universidad es inseparable e intrínseca. Explicó que alrededor de 20 millones de personas menores de 30 años representan arriba del 28% del padrón electoral nacional y es en ellos, en buena medida, en quienes estará la definición de los puestos del gobierno y de representación popular el 1 de julio. El titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, dijo que el programa, además de contemplar la capacitación y difusión, generará foros de reflexión sobre los derechos político-electorales y el voto informado. El programa de trabajo tiene el objetivo de fortalecer vínculos con universidades públicas y privadas del país y fomentar la participación de los jóvenes en las elecciones del 1 de julio.
Como cada año, el INE está presente en la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Del 22 de febrero al 5 de marzo pone a disposición de la ciudadanía sus ediciones impresas, además de realizar presentaciones de las mismas. Al moderar el panel Percepciones sobre la confianza, la seguridad y la justicia en la consulta infantil y juvenil 2015, el pasado 22 de febrero, el consejero del INE, Ciro Murayama, informó que la consulta infantil y juvenil que se realiza desde hace más de 20 años, en esta ocasión se llevará a cabo posterior a las elecciones del 1 de julio debido a la complejidad de estos comicios. El consejero pidió a las investigadoras María Fernanda Somoano del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital, ayuden con su experiencia al instituto a hacer un ejercicio novedoso, pero al mismo tiempo que permita una continuidad en la investigación y recepción de hallazgos en la niñez mexicana. En las presentaciones editoriales planeadas en esta edición de la feria, asistirán consejeras y consejeros electorales para dar sus opiniones sobre temas como presencia y legado del INE, breve historia del futuro de las elecciones, divulgación de la cultura democrática y la representación política de las mujeres en México, entre otros.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado el 21 de febrero, el INE señaló la importancia de garantizar la participación de comunidades y pueblos indígenas. Como parte de las acciones que realiza el Instituto para propiciar y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales y la participación de todas y todos, se encuentran campañas de credencialización en lenguas indígenas, consulta de la opinión de las comunidades, la difusión de información sobre delitos electorales y el voto informado y razonado, entre otras. Además, ha implementado acciones afirmativas, como la aprobación de criterios por el Consejo General en noviembre de 2017 para el registro de candidaturas federales, con los cuales los partidos deberán postular candidaturas a diputaciones de mayoría relativa con fórmulas de personas indígenas en 13 de los 28 distritos indígenas del país. 7 de las fórmulas deben ser de un sexo y 6 del otro. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la negativa de registro por parte de un partido político local en Baja California de un representante ante el Consejo Local del INE en la entidad. El Pleno señaló que, de acuerdo con la Constitución, los partidos locales no tienen derecho de registrar representantes ante un Consejo Local del INE. Y es que los partidos políticos nacionales pueden participar con su representación ante el INE tanto en procesos federales como locales, mientras que los partidos locales únicamente en las elecciones de las entidades federativas, o sea que pueden tener representación solo en los organismos públicos locales correspondientes.
Además, la Sala Superior confirmó la multa que impuso el INE contra el Partido Verde Ecologista de México por 10.800.434 pesos por faltas graves en el reporte de ingresos y egresos del ejercicio fiscal de 2013 al haber acreditado gastos de 34 vuelos que pagó una empresa fachada que en realidad no fueron realizados.
Como parte de la estrategia de coordinación con entidades federativas para prevenir delitos electorales, la FEPADE firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Colima para fomentar la capacitación, difusión e intercambio de información en materia electoral, además de la participación ciudadana en el estado. También firmó un programa de trabajo con el organismo público local de Colima en materia de procuración de justicia electoral, atención expedida y profesional a la ciudadanía para generar un vínculo permanente y prevenir e investigar delitos electorales, capacitar a funcionarias y funcionarios y coordinar el despliegue ministerial durante la jornada electoral. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes para conocer la información más relevante de las actividades del INE durante la semana. Los invitamos a visitar centralelectoral.ine.mx y también a que visiten el canal del INE en YouTube INE TV. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana.
Central Electoral.